Imaginemos la siguiente escena por un momento. Estamos en la antigua Roma, asistiendo a una lectura pública.
Vale, me sitúo.
Un poeta muy reconocido se pone en pie para presentar su nueva y flamante obra maestra ante una multitud.
Ajá.
Y justo a mitad de la lectura, un hombre del público se levanta de un salto, interrumpe al autor y le acusa a gritos de plagio.
¿Qué me dices? Menudo escándalo se montaría.
Totalmente. Y para demostrar que el poema es suyo, este individuo respira hondo y recita la obra entera de principio a fin sin equivocarse en una sola sílaba.
Madre mía, es que suena a ciencia ficción.
Ya, pero, a ver, lo verdaderamente asombroso de esta historia no es la audacia del acusador, sino el giro final. El poema no era suyo.
Espera, entonces, ¿de quién era?
Del autor original. Este hombre acababa de memorizarlo en tiempo real, bloque a bloque, con el simple hecho de escucharlo por primera vez. Y lo hizo, ¿eh? Única y exclusivamente para burlarse del autor.
Es una pasada. Y fíjate que hoy en nuestra inmersión en estas fuentes vamos a adentrarnos precisamente en mentes capaces de hacer eso.
Exacto. Tenemos sobre la mesa las notas de la tercera clase magistral del Dr. Craig Keener sobre la historiografía de Lucas en el libro de los Hechos.
Y quiero dejar claro para quienes nos escuchan que la misión de este análisis a fondo no es un simple debate religioso o teológico.
Para nada.
Es una clase magistral sobre cómo entender el flujo de la información en el mundo antiguo. Un viaje que va a desafiar por completo nuestras ideas modernas sobre la precisión y la memoria.
A ver, es que entender esa psicología cognitiva antigua es vital hoy en día. Vivimos en una era de absoluta sobrecarga informativa, donde hemos delegado nuestra memoria a dispositivos externos.
Totalmente. Damos por sentado que si algo no está grabado en vídeo en 4K o no se ha subido a la nube en el instante en que ocurre, los datos inevitablemente se corrompen.
O directamente se inventan. Leer estas notas de Keener es un choque frontal contra esa presunción moderna. Es asomarse a una infraestructura mental que funcionaba bajo reglas completamente diferentes.
Bueno, para cualquiera de nosotros que hoy es incapaz de recordar qué cenó el martes pasado, pensar en la transmisión oral antigua suena a desastre asegurado.
Yo estoy seguro de que no me acordaría ni del desayuno de ayer.
Ya, lógico. Por eso las notas mencionan lo que Keener llama el mito de la amnesia. Lucas escribe el libro de los Hechos en la década de los 70 del primer siglo.
Y eso nos deja una brecha de unos 45 años desde los eventos originales de Jesús y los apóstoles.
Exacto. Y para una mentalidad del siglo XXI, 45 años de tradición oral suponen un juego del teléfono estropeado a una escala épica, donde el mensaje original llega totalmente irreconocible.
Vale. Vamos a desgranar esto, porque el problema es que proyectamos nuestra propia incapacidad biológica moderna hacia el pasado.
Así es. 45 años no es un abismo insalvable, sobre todo si la comunidad que retiene la información sigue viva y estructurada.
Y las notas usan un ejemplo buenísimo. Keener menciona a su propia vecina, una mujer llamada Anna Gulick, que vivió hasta los 96 años.
Ah, sí. La historia de esta señora es fascinante.
Ella creció en una época, bueno, antes de la dependencia absoluta de la radio o la televisión, donde la narración oral era la forma principal de entretenimiento.
Y de preservación familiar, claro.
Exacto. Pues Ana era capaz de relatar historias de su familia que se remontaban directamente al siglo XVIII. Historias transmitidas solo de forma oral.
Y la clave aquí es que Keener, que tiene esa mentalidad académica, se fue a los registros públicos a comprobarlo.
Y acertó de pleno, ¿verdad?
Sí, sí. Comprobó que los detalles de esas tradiciones orales, que habían pasado de abuelos a nietos durante más de 200 años, eran rigurosamente correctos.
O sea que la amnesia colectiva y rápida no es una condición humana predeterminada. Es, digamos, un síntoma de nuestra cultura actual.
Completamente de acuerdo. Pero claro, la educación antigua debía tener algún mecanismo para que esto no dependiera solo de tener una buena memoria genética.
Leyendo sobre cómo funcionaban las escuelas en la antigüedad, parece que la mente de un estudiante operaba como un disco duro de altísima capacidad.
Sí, estaban diseñados específicamente para no sobreescribir los datos. Los discípulos de rabinos o filósofos empezaban su formación a mediados de la adolescencia.
Con unos 15 o 16 años, más o menos.
Eso es. Y su trabajo principal no era interpretar al maestro, sino convertirse en una copia de seguridad literal de sus palabras.
O sea que la retención precisa era el pilar absoluto de su educación.
No era un truco de salón para impresionar. Si eras discípulo en la antigüedad, tu identidad se fundía con la de tu mentor.
Entiendo. Luego de mayor podías debatir, pero el paso uno era memorizar inalteradamente.
Fíjate en los pitagóricos. Tenían una regla mnemotécnica implacable.
A ver, cuenta.
A los estudiantes no se les permitía poner un pie fuera de la cama por la mañana sin antes haber repetido de memoria toda la lección filosófica y matemática del día anterior.
¡Madre mía! Eso es una auténtica tortura matutina.
Desde luego. Era un ejercicio de retención forzada diaria. Pero refleja esa inmersión total. Y luego hay otra historia en las notas que es casi cómica.
La del rabino en su noche de bodas.
Esa misma. Habla de un rabino que está a punto de, bueno, de tener intimidad con su esposa en su noche de bodas y descubre a uno de sus discípulos escondido debajo de la cama.
Es que es surrealista. El rabino, lógicamente horrorizado y furioso, le pregunta qué demonios hace ahí.
Y el chaval le responde desde el suelo que se debe aprender de absolutamente cada aspecto del ejemplo del maestro.
¡Qué barbaridad! Aunque, obviamente, la literatura antigua usaba la hipérbole para fijar conceptos.
Claro, es una exageración, pero el mensaje subyacente es que el alumno antiguo absorbía lo que llamamos conocimiento encarnado. No solo retenían discursos formales,
sino también las reacciones espontáneas o la forma de resolver disputas en tiempo real.
Exacto. Esa inmersión forjaba memorias prodigiosas. Antes mencionabas al poeta de Roma, pues Séneca el Viejo tenía una capacidad que hoy nos parecería magia.
Sí, leí que podía escuchar una lista de 2000 nombres y repetirlos en el orden exacto sin pestañear.
O escuchar 200 versos de poesía y recitarlos al revés. Es brutal.
A ver, te compro el caso de Séneca. Pero yo tengo una pequeña objeción aquí.
Dime.
Estamos hablando de la superélite romana, tipos educadísimos que tenían todo el tiempo del mundo para entrenar la mente. Pero si nos trasladamos a la Palestina del primer siglo...
¿A los pescadores y campesinos de Galilea te refieres?
Claro. ¿De verdad podemos aplicar esta supermemoria a personas que, en su mayoría, ni siquiera sabían leer un pergamino?
Pues lo fascinante aquí es que la paradoja de la memoria humana funciona exactamente al revés de lo que intuimos hoy.
¿Cómo al revés?
Que en las culturas antiguas la habilidad mnemotécnica era inversamente proporcional a la alfabetización.
O sea que cuanto menos acceso tenías a un texto escrito, más musculatura desarrollaba tu cerebro para retener la información.
Exactamente. La memoria no era un lujo de los ricos, era la herramienta de supervivencia intelectual de las clases populares.
Ya veo.
Skinner pone el foco en los bardos itinerantes griegos. Muchos de estos hombres eran completamente analfabetos, no sabían escribir ni su propio nombre.
Y sin embargo, recitaban de memoria la Ilíada y la Odisea completas.
Que estamos hablando de decenas de miles de versos. Si un bardo analfabeto podía retener la Ilíada entera, que unos pescadores galileos memorizaran las enseñanzas repetitivas de su líder era la norma cultural estándar.
Vale, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si esa capacidad era tan masiva y fiable, la pregunta obvia es... ¿Para qué molestarse en escribir?
Claro, el paso a los papiros.
Exacto. Pasamos de la oralidad al registro escrito, que es de donde nacen los textos. ¿Por qué lo hacían?
Las notas de Skinner revelan que la toma de apuntes clandestinos era algo bastante habitual. El caso del profesor Romano Quintiliano ilustra muy bien esa zona gris.
Ah, sí, la historia de los estudiantes jóvenes.
Sí. Quintiliano se enteró de que sus alumnos habían tomado apuntes tan exhaustivos de sus clases que decidieron compilar las notas y publicar un libro a su nombre.
Sin pedirle permiso ni nada.
Claro, sin permiso. Y lo curioso de su reacción no es que saliera a gritar que habían falseado sus enseñanzas.
No, se quejó porque le habría gustado corregir sus propios errores gramaticales antes de que lo publicaran.
La pesadilla típica de cualquier académico perfeccionista, vamos. La escritura actuaba como un soporte complementario, pero no reemplazaba la confianza en la oralidad.
Ya. Pero aquí entra un factor que suele hacer saltar nuestras alarmas modernas, la barrera del idioma. Jesús hablaba en arameo.
Sí, enseñaba a campesinos en su lengua.
Sin embargo, los textos del Nuevo Testamento, incluido Hechos, nos han llegado en griego. Y para nuestra mente, traducción es sinónimo de corrupción del mensaje.
Pero Skinner detalla un concepto lingüístico llamado el ritmo arameo, que demuestra justo lo contrario. Pone de ejemplo el término hijo del hombre.
¿Qué pasa con ese término en griego?
que si coges la frase original en griego, suena a un galimatías sintáctico. Es torpe y tosco, casi parece que señalas al hijo biológico de un varón específico.
O sea, que en griego clásico no tiene sentido gramatical ni poético.
Ninguno. Sin embargo, en arameo, la expresión era un modismo semítico muy común para referirse simplemente a un ser humano o a la humanidad.
Entiendo. O sea que, en lugar de adaptar la frase para que sonara elegante para los lectores de Atenas, prefirieron destrozar la gramática griega con tal de mantener la traducción literal.
Ese es el mecanismo. Priorizaron la precisión forense de la tradición oral por encima de la estética. Y además hay que entender la fluidez del celebro bilingüe antiguo.
Kinner aporta la anécdota de su propia esposa, ¿no?
Sí, ella es africana y habla 5 idiomas. Kinner cuenta cómo la escucha al teléfono alternando simultáneamente entre varios dialectos y francés.
Y al mismo tiempo gira la cabeza y le responde a él en perfecto inglés. Es como tener múltiples pestañas del navegador abiertas al mismo tiempo trabajando sin que el ordenador se congele.
Exacto. Una mente criada en la Judea multilingüe operaba así. No traducían palabra por palabra con esfuerzo. Pensaban en la idea y el cerebro la verbalizaba automáticamente, sin latencia.
Impresionante. Y todo esto respaldado por el papel crucial de los testigos. Pablo atestigua en cartas tempranas como Gálatas o Corintios el liderazgo de Pedro, Juan y Santiago.
Y hay un detalle inesperado en las notas sobre esto. Lucas cita explícitamente a mujeres como las primeras y principales testigos de la resurrección.
Sí, ese detalle me llamó muchísimo la atención, especialmente sabiendo lo que decía el historiador judío Flavio Josefo en esa época.
Josefo dejó escrito que el testimonio femenino simplemente no era válido por ley, debido a la supuesta ligereza de su género.
Lo cual nos lleva a pensar, si eres un novelista que quiere inventar un mito con éxito en el primer siglo, no usas a mujeres como testigos.
Habría sido un suicidio retórico absoluto. El hecho de que Lucas las mantenga como testigos principales indica que no estaba inventando para quedar bien. Escribió lo que los testigos le reportaron.
Vale. Sabemos que las fuentes existían, la memoria era sólida y había testigos. Pero la capacidad no garantiza la ejecución.
¿A qué te refieres exactamente?
¿A cómo sabemos que Lucas realmente hizo el trabajo de campo? No pudo sentarse cómodamente en una biblioteca a redactar en base a rumores que le llegaban por carta.
Ah, claro. Lo sabemos por los pasajes nosotros en el libro de los Hechos. Indican claramente un diario de viaje.
Como cuando el texto pasa de tercera a primera persona, ¿verdad? De decir, Pablo hizo esto a nosotros zarpamos de Troas.
Exactamente. Señala que el autor se incorpora a la expedición. Además, sabemos que Lucas pasó hasta 2 años en Cesarea y Judea mientras Pablo estaba prisionero.
¿Prisionero del gobernador Félix, si no recuerdo mal?
Así es. Y Félix permitía visitas. Esto le dio a Lucas 2 años enteros para caminar por la región y entrevistar tranquilamente a testigos presenciales como Felipe o Santiago.
Es que es tal cual el trabajo de un periodista de investigación moderno. Como un creador de true crime que va a la escena del crimen durante meses para verificar detalles burocráticos.
Y la precisión milimétrica de Lucas es algo que ninguna novela antigua lograba. Nombra correctamente a la familia de Sergio Paulo en Chipre, por ejemplo.
O el hecho de saber que en Listra se conservaba el idioma local, licaónico.
O identificar a los magistrados de Tesalónica exactamente como politarcas.
Que es un título rarísimo, imposible de adivinar desde lejos.
Un erudito alemán muy influyente del siglo XX. Era liberal y no creía en milagros.
O sea, un tipo bastante escéptico.
Muy escéptico. Y sin embargo enumeró 39 ejemplos donde las cartas de Pablo corroboran independientemente la secuencia y los detalles geográficos de hechos.
Vale, te acepto la geografía sin reservas, pero aquí tengo que hacerte una pregunta difícil, porque casi el 25% de hechos son discursos.
Los sermones y juicios, sí.
Evidentemente no tenían estenógrafos tomando notas palabra por palabra. Y en la historiografía antigua se usaba mucho la prosopopeya, ¿verdad? Esa técnica de inventar discursos plausibles para ilustrar una escena.
Sí, Tucídides o Josefo la usaban. Si no sabían qué dijo un general, se inventaban algo épico que debería haber dicho.
Claro. En las notas sale el ejemplo de Josefo y el discurso de Eleazar en Masada.
Ese es el ejemplo más infame. Josefo pone en boca de Eleazar un discurso larguísimo lleno de filosofía platónica compleja justo antes del suicidio colectivo de los rebeldes.
Y el gran problema logístico es que los únicos supervivientes fueron dos mujeres escondidas en unas cañerías. Jamás habrían podido memorizar ni entender ese tratado filosófico.
Era Josefo presumiendo de su propia retórica ante sus lectores en Roma. Pero Lucas, en contraste, no alarga los discursos para presumir.
Escribe resúmenes de discursos, muy breves, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Hechos 2.40 dice, y con muchas otras palabras testificaba. Admite que es un resumen.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si era tan normal inventar discursos con la prosopopeya, ¿por qué deberíamos creer que los de Hechos no son pura ficción retórica?
Esto plantea una pregunta importante. La diferencia radica en que la historiografía seria de la época buscaba preservar el mensaje central, lo que en inglés llaman el gist.
O sea, condensar la esencia sin inventar la postura del orador.
Exacto. Lucas no busca grandilocuencia, busca ese mensaje central. Aunque esto nos lleva a un conflicto teológico que mencionan las notas, el de Feilhauer.
Ah, la idea de que Lucas se inventa un Pablo que guarda la ley judía frente al Pablo de las cartas que parece rechazarle.
Eso es. Feilhauer argumenta que el Pablo de Lucas aparece rapándose la cabeza por un voto en Jerusalén o tolerando ritos judíos, y dice que eso es una invención.
¿Y cómo refuta Skinner esta contradicción?
Pues Skinner lo desmonta con el propio Pablo histórico. Los estudiantes a veces varían el énfasis de sus maestros, pero es que el mismo Pablo, en su primera carta a los Corintios, escribe literalmente, «Me hice a los judíos como judío».
Claro, un camaleón cultural por motivos tácticos.
Exacto. Eso encaja perfectamente con el Pablo de Lucas, que tolera recibir 39 azotes en la sinagoga en lugar de usar su ciudadanía romana inmediatamente.
Para no quemar puentes con su propia gente. ¡Qué fascinante! A ver, para hacer una recapitulación enérgica de todo esto para la audiencia.
Adelante.
Pensar en los textos antiguos requiere quitarse las gafas del siglo XXI urgentemente. Era un mundo sin internet, pero con memorias prodigiosas.
Un mundo donde tomar notas era la excepción, no la regla.
Y donde el testimonio presencial era el máximo estándar de verdad, capaz de resistir el escrutinio cruzado y las barreras del idioma.
Y esto me lleva a un pensamiento provocativo final que, aunque no está directamente en las notas, surge inevitablemente de ellas.
A ver, cuéntanos.
Imaginemos que hoy ocurriera un apagón digital global. Todos nuestros servidores y datos en la nube se borran de un plumazo.
Madre mía, el caos total.
La pregunta es, ¿seríamos nosotros capaces de reconstruir nuestra historia reciente de memoria como lo hizo la vecina de 96 años o los antiguos discípulos?
Uf, yo creo que ni de broma.
Es paradójico. Quizás nuestra dependencia tecnológica nos ha hecho avanzar muchísimo en datos, pero retroceder trágicamente en nuestra capacidad biológica de retener la historia.
Hemos externalizado nuestra propia memoria en discos duros de silicio. ¡Qué reflexión tan inquietante para terminar!
Sí, da mucho que pensar sobre cómo funcionamos hoy en día.
Desde luego. Despedimos aquí este análisis a fondo e invitamos a quienes nos escuchan a reflexionar sobre cómo consumen y retienen la información en su día a día. Muchas gracias por habernos acompañado en esta inversión.